días, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor, a todos y a cada uno que podamos en esta mañana preciosa, hermosa, gloriosa, que Dios nos da vida y pero sobre todas las cosas, misericordia, para poder estar juntos, unidos y levantar el nombre de Él en alto. ¿Me acompañan a cantar? ¿Les parece? Si quieren ponerse de pie, vamos. Ahí va.
Eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh. No hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú. Nadie como tú. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré.
¿Solo qué?
Antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy, te canta, oh. No hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú.
Solo a ti. A ver, dígaselo.
A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria te daré. Por siempre te alabaré.
Solo a ti.
A ti, por siempre te alabaré.
¿De día?
Día y noche gloria yo te daré.
Amén, amén, amén. Y si ese aplauso es para Él, sea con toda. Hoy es un día feliz, ¿sí? Entonces cantemos.
Thank you.
victoria. Rescató la muerte, derrotó. Grítelo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Grítelo que Cristo vive hoy. Que usted confiesa con su boca es lo que cree con su mente y su corazón. Día feliz. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin termina. Esa manera en que me salvaste hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Amén. Qué bueno que estén en esta mañana aquí compartiendo con nosotros. Corro el micrófono porque tenemos algunas cosas que necesito tener el medio despejado. Pueden tomar sus asientos por 34 segundos. ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Algunas caras nuevas. Les comentamos que seguimos usando las máscaras para caminar entre los pasillos. Pero cuando se sienta, le damos la libertad de poder sacárselo y cantar sin que la respiración quede atrapada. Así que siéntase libre de estar en su lugar con su familia desmascarado. Y así de acá también veo si se ríen, si cantan o si bostezan. Esa es la parte más importante para el predicador. Así que sáquesela y después cuando caminamos entre los pasillos y nos saludamos, se la vuelven a poner. Pero estamos tratando de a poquito ir incorporándonos con los nuevos protocolos. ¿Alguien nos visita por primera vez? Si quiere levantar, si puede levantar su mano. A ver si hay alguien que nos dice. Acá la señora, muy bienvenida. Muy buenos días. ¿Alguien más que no vea un poco con la luz? Bienvenidos, bienvenidos, especialmente a los que nos están visitando online. Estamos conectados por varias plataformas y les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que se conectan de diferentes lugares, así que queremos, esto se me cae y no lo encuentro, que lo que aquí está pasando esté sucediendo en tu casa, en tu hogar o en el lugar donde estés en este momento. Queremos que la presencia de Dios, que se siente en lo profundo de nuestra alma, esté manifestándose hoy en tu familia. Así que muy bienvenidos y que Dios te bendiga. Tengo dos anuncios importantes. Este cable lo voy a tirar un rato, no se preocupen. Sorry. Bueno, esta es la oportunidad que buscabas para servir en el ministerio de Nursery, de la Iglesia Verdad en Amor. Se necesitan mujeres para cuidar bebés y niños hasta los 2 años de edad durante el horario de la reunión. Por favor, si hay alguna mujer, gracias. Gracias, Dani. Estoy un ángel, ¿ves? ¿Alguna mujer que quiera estar participando, ayudando? Estamos, allá está Mimi, a ver si se dan vuelta y miran. Mimi Domínguez, que está con el carrito, con el bebé ahí en la puerta. Y le damos un fuerte aplauso a Mimi, porque ella está con este ministerio hace años y años, cuidando su bebé mientras usted puede concentrarse en la alabanza y escuchar la palabra. Así que si hay alguna persona que dice, bueno, yo puedo ayudar cada tanto algún domingo, anótese con ella, vamos a hacer un programa, un sketch, donde usted puede decir qué día, qué domingo puede estar e ir acomodándose con Ab. Hable con Mimi Domínguez, por favor. Otro anuncio importante que tenemos, este para los jóvenes adolescentes. Escuchen bien, preste atención. No solo los jóvenes, porque voy a hablar y no me van a llevar el apunte, pero sí los padres. Y esto está organizado por los líderes del grupo de jóvenes, Mariela, Dani, el ángel que recién me acomodó los cables, y Romina. Romina también está trabajando muy fuerte con esto. Miren, el programa este se va a llamar, va a ser solamente un domingo, miércoles 21 a las 7 p.m. vía Zoom. Okay, no tiene que ir a ningún lugar, solamente como papá queremos que le recuerde a su hijo. ¿Por qué? Este es el tema tan importante, el diseño original de Dios. Estamos bombardeándonos todo lo que está pasando en la sociedad, como que puedes elegir quién quieres ser. Acaba de pasar el Pride Month en junio. Confunde más de lo que podemos entender de lo que la Biblia dice y nos enseña. Entonces, lo importante es, comienzan ahora las clases en agosto, muchos niños jóvenes entran a high school, middle school, con una mente como que no sé qué está pasando en esta sociedad. Bueno, si está sucediendo eso, por favor, necesitamos que usted como padre se conecte a esta reunión. No usted, su hijo. La reunión va a ser en inglés y en español. El muchacho este, Mauricio Montión, él tiene un ministerio que se llama Ministerio de Restauración en Argentina para todo el mundo. La idea, creo que de Mariel y de Dani, es hacerlo este miércoles para los jóvenes y después organizar otro para los padres, que sería muy importante e interesante que sepamos como papá qué dice Dios, qué creemos como creyentes sobre el diseño original. Así que, por favor, anote, 21 de julio, miércoles a las 7 de la tarde. Lo vamos a estar compartiendo en los diferentes chats, pero si no, sáquele una foto ahí, porque ahí está el ID del meeting y todo. Así que, bueno, les pedimos para que eso sea aliento para su familia. ¿Qué más? Pastor Gabriel, tenemos varias familias. Adelante, un aplauso le damos, a ver. Mire qué elegancia, qué elegancia.
Gracias, Martín. Y esta mañana, como bien cantábamos, es un día feliz, ¿no? Tenemos a la familia Causín, que está visitando también, amigos, bienvenidos. Y es una mañana feliz porque la llegada de un nuevo integrante a la familia siempre es agradable. Y en esta mañana, Jersey y Diana vienen queriendo presentar a Milán. Ahora, la presentación de un niño no significa salvación para el niño, pero lo que sí significa para los padres es un compromiso. Y el proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y sabes, allí esa palabra instruir es dedicar, es enseñar, es disciplinar, para que pueda crecer académicamente, para que pueda integrarse a una sociedad y ser un aporte positivo, pero sobre todas las cosas es espiritualmente. Ahora, cuando hablamos acerca de lo espiritual, ¿cuáles son las herramientas, perdón, que nosotros tenemos para instruir al niño? En primer lugar, tenemos a Cristo. Y nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador personal y es nuestra responsabilidad tener que enseñar eso a nuestros hijos. Tenemos la palabra de Dios, quien nos da consejo práctico para cualquier etapa de la vida, para cualquier situación. Tenemos la iglesia, que apoya, que ora, pero sin embargo la responsabilidad es de ustedes como padre y de nosotros como iglesia, como decíamos, el poder apoyar en esta instrucción. Y por eso en esta mañana queremos nosotros orar por ustedes como familia, para que ustedes puedan ser ejemplo y puedan ser ese instrumento para que pueda crecer en el temor de Jehová. Y acá tenemos también a Ian, que también es parte de la familia, ¿no? Y como hermanito, like a little brother, you have huge responsibility to teach him what's right. Just like they're teaching you, you're teaching them. Y es el cuadro hermoso, ¿no? Los padres agarrados de la mano del Señor y pasándole a la generación que sigue lo que uno mismo va recibiendo. Permítame orar. Amado Dios, gracias por esta mañana que podemos gozarnos, Señor, de ver una nueva vida, Señor, y esta familia que busca hacer un compromiso de poder instruir a su hijo. Pero rogamos para que usted desde ya pueda cuidar, pueda guiar, y que a los padres les pueda dar entendimiento el propósito por el cual esta criatura vino al mundo. Deles la sabiduría, la fuerza, la visión correcta para poder instruir a sus hijos. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabe, como recuerdo, un certificado del compromiso que ustedes hicieron, y él de repente va a preguntar: ¿y esto qué es? Y ahí es una buena manera de decir: este es el compromiso que hicimos de poder instruirte a ti. Que Dios les bendiga.
Amén. No se vayan.
Si pueden quedar aquí, hay algo especial que tienen preparado.
Le vamos a cantar una canción a tus hijos, bendiciéndolos. Y si tienen hijos chiquitos, agárrenle de sus manos. Los vamos a bendecir. Ahí esa familia que veo tan unida. Agarre su mano a su niño y cantemos esta canción.
Los niños son de Cristo. Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas. Comprólas con su amor. Joyas, joyas, joyas.
¿Sí?
Joyas del Salvador. Están en esta tierra, cual luz y dulce amor.
Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Pastor René o Roberto. Thank you.
hermanos, hoy día hay fiesta en el cielo. Dos personas han decidido reconocer que son pecadores, se han arrepentido de sus pecados y han reconocido que el único sacrificio para limpiar sus pecados pasados, presentes y futuros es el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por amor. Vamos a proceder a llamar a la primera hermana que se va a bautizar, María Guzmán. María ha escogido el Salmo 119-105 como su versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. María.
María, esta mañana estamos aquí para dar un testimonio público. ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal?
Sí.
Por este testimonio público, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gerson Maradiaga. El versículo que Gerson ha escogido para este día tan especial es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gerson.
Gerson, ¿has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador?
Sí.
Por tu testimonio público, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos pueden acompañar en unas palabras de oración. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Y porque, Señor, la gran comisión se cumple cada día que predicamos tu palabra. Bendice a estos hermanos, Señor, que se incorporan a tu iglesia para ir y pregonar tu palabra donde quiera que ellos estén. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén.
Amén, amén, amén. Gracias. Así como estamos, y después de haber hecho esta oración, cierre sus ojos. Y a veces hay momentos en la vida que uno quisiera que no se terminan, ¿verdad? Y estar en la presencia de Dios, glorificarlo, sentirlo y dejar que Él haga lo que tenga que hacer es uno de esos momentos. Así que cierre sus ojos y en su intimidad, con sus palabras, alabe y adore al Rey, al Creador, al que nos trae paz y al que nos da luz.
Cantarte, te adoro, mi Señor.
Si quiere,
se toca con el mío.
Adore, 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 gracias.
Y mi corazón estalla
en una sola adoración. Todos como pueblo.
Te amo, mi Señor.
Dígaselo de corazón.
Se acaban las palabras.
Gracias, gracias.
Solo me queda.
Gracias, Jesús. Gracias.
Para cantar.
Gracias, Señor. Dígale. Que hay poder, Señor, bendice en esta mañana, en este momento. Yo te pido por cada persona que está aquí sentada, Señor. Tú tienes un propósito especial en cada familia, en cada hogar, en cada trabajo, en cada estudio. Bendice nuestros hijos, nuestras hijas, bendice nuestros padres, porque de la única forma en que podemos restituir nuestra vida es a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, y esa es la que tiene el valor suficiente para derrotar cualquier dificultad que estés pasando en tu vida, en tu familia, y lo creemos. Jamás, jamás, cante con nosotros.
Vamos a entrar aquel santísimo lugar. Jamás podríamos estar en su presencia y adorar.
Lo decimos de nuevo. Imposible. solo por tu sangre.
Es por la sangre de Jesús.
Inmerecido. Cuando pensamos en la gracia de Dios y lo que nos otorgó al permitirnos tener comunión con un Dios, como Dani lo decía la semana pasada, que es santo, 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 un Dios santísimo, que no hace mal, no es tentado, no tiene un corazón inclinado para hacer daño, sino que es amor, es paz, es aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando uno va a la Escritura, Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y sabes esta frase que Pablo utiliza aquí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, es una frase que la vuelvo a repetir en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 Pablo dice, por el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Porque sabes, cuando venimos ante la mesa del Señor, aunque es algo que se hace en lo colectivo, es algo personal. Es algo que yo estoy entendiendo, lo que Cristo hizo por mí. Y acá cuando Pablo continúa hablando, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Porque sabes, cuando venimos ante la mesa del Señor y hablamos acerca de Dios, es algo que fue profetizado, como lo venimos estudiando en Isaías, y es algo que también estamos esperando. El momento que como iglesia nos podamos encontrar cara a cara con nuestro Salvador. Pero por el momento Dios ha instruido la cena del Señor. Y dice, cada vez que partamos el pan y bebamos de la copa, recuerda lo que has recibido. La cena del Señor es algo personal. La cena del Señor es algo donde yo entiendo que Cristo murió por nuestros pecados, que murió por mis pecados, que yo entiendo que Él resucitó y que yo entiendo que un día Él regresará. Y sabes, si tú en esta mañana tienes esa misma esperanza en tu corazón, Te invito a que puedas participar de la cena del Señor. Y si no tienes esa esperanza, que hoy esa pueda ser tu experiencia. Y que así como Pablo lo decía en 1 de Corintios, que tú hoy puedas decir: yo entiendo que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y que Él pueda ser tu salvador personal. Gracias, Dios, por ese sacrificio perfecto y completo. Señor, su palabra nos dice que para todo hombre ya está destinado el día que vamos a morir y ser juzgados. Y gracias, Señor, porque su muerte en la cruz, la fe en ese sacrificio perfecto, nos quitó la culpa, porque usted la llevó sobre la cruz. Y Padre, en esta mañana como iglesia, como hijos suyos, queremos recordar ese sacrificio que usted hizo en nuestro lugar. Que con un corazón humilde podamos entender los momentos donde hemos fallado. Podamos ser conscientes, Señor, de lo que fue el precio de nuestros pecados. Y que con un corazón agradecido podamos adorarle. Porque como recién cantábamos, Señor, tenemos entrada a su presencia. Gracias por la promesa que usted colocó en nuestro corazón, por la esperanza que tenemos de que un día nos encontraremos con usted cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos del pan y de la copa. Costumbre de la iglesia primitiva cada vez que se reunía a celebrar la cena del Señor, y era algo de sumo gozo cuando ellos veían que había más personas que escuchaban el evangelio y se añadían a la iglesia. Y era costumbre, ¿no?, de la iglesia hacer esto cada vez, perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, y decía, y Dios añadía nuevos miembros cada día. Renet, si te puedo pedir que pase, por favor. Porque hoy pudimos celebrar junto con las personas que pasaron por las aguas y ver ese acto. Pasa para acá, Renet, para que estés en la luz también. Y pudimos ver ese acto de las personas que pasaron, hicieron pública su profesión de fe y se añadieron a la iglesia. Pero también hay otra persona que pidió ser miembro de la iglesia, ¿no es así?
Correcto. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en Mateo 19, 28, 19 y 20 dice: por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole todas estas cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de que la iglesia crecía cada día que se predicaba la palabra de Dios. En esta mañana, en esta tarde, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a Betsaida Fieroa. Si puede ponerse de pie y venir aquí al frente, ¿verdad?, para que los hermanos la conozcan. Ella se incorpora a la iglesia. Y también tenemos, ¿verdad?, a Gerson Marradiaga y a María Guzmán, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por este privilegio y darles la bienvenida a la casa del Señor. Si podemos darle un aplauso, ¿verdad?, al Señor.
Y así como ellos se van agregando, la posibilidad está también para ustedes de poder agregarse. Si no has sido bautizado, te puedes acercar con el pastor René y él te puede indicar. Como iglesia también es nuestro privilegio poder adorarle a Dios a través de las ofrendas. Como miembros de iglesia tenemos la responsabilidad de apoyar a la obra de Dios. Entonces en esta mañana quiero orar también por las ofrendas. Están los canastos naranja aquí en el salón y también se puede hacer a través de la página web Centro Familiar Cristiano, y allí en el le hace clic en ofrendas y ahí te da todas las instrucciones. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la fidelidad, Señor, y por el apoyo y el respaldo y la autoridad que su palabra nos da. Gracias porque hoy podemos celebrar junto a estas personas, Señor, que se han bautizado y se han añadido a la iglesia. Gracias porque usted nos permite también ofrendar y que en esta mañana lo podamos hacer, Señor, con un corazón alegre. Señor, porque entendemos que usted ha sido fiel y nos da mucho más de lo que merecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cada día de
Por eso, Señor, hoy confesamos con la boca, creemos con el corazón de que tú eres el Rey de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi hogar. Gracias. Bendice en esta mañana al pastor Gabriel Minjares. Que tu palabra fluya a través de su mensaje y entra a lo profundo de nuestros corazones. Recibe la gloria, la honra, el poder, la majestad. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén y amén. Gracias.
Gracias, Martín. Y chicos de la alabanza, hermoso tiempo. Los jóvenes, you can go to class next door, or also if you prefer English and not Spanish, you're also welcome next door. De antemano quiero agradecerle al Pastor Domínguez porque el domingo dio una excelente introducción para el capítulo 11, no el día miércoles, no el domingo, el miércoles dio una excelente introducción. Y si usted no está siguiendo los estudios 5x5x5, haga clic en Zoom, en el link de Zoom diga yo estoy presente y escuche los estudios, ¿no? A través del 5x5x5 estamos leyendo el libro de Isaías, y el capítulo 11 fue un capítulo que a mí también me llamó la atención. Y el título de esta mañana, del mensaje de esta mañana es: lo que fue, será. Lo que fue, será. Me llama la atención preguntas que personas muchas veces hacen cuando se refieren a Dios. Especialmente personas que están luchando con tomar una decisión o personas que interiormente hay un conflicto de creer, muchas veces hacen la pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué es que uno ve tanto odio y existe tanta cosa mala, tanta cosa perversa que pasa a nuestro alrededor? Si Dios es un Dios de paz, entonces ¿por qué tenemos tantos conflictos? Es increíble cuando uno prende la tele para ver las noticias, la cantidad de personas que mueren todos los días, y no vamos a decir en el mundo, aquí en nuestra ciudad de Houston. Saliendo de un partido de béisbol se enojó y de un balazo y mató a un chico. Y hay tantas noticias que podemos ver, y que como la novia de otro mató al hijo y lo fue a esconder a no sé dónde. Y hay muchas personas que dicen, bueno, si Dios es real, entonces ¿por qué pasan todas esas cosas? Y sabes, el título de esta mañana, como te dije, es lo que fue, será. Porque cuando hablamos acerca de Dios y queremos entender mejor la Biblia, tenemos que entender que Dios, como lo decía Dani la semana pasada, es un Dios que ha buscado relacionarse en cada momento con su creación. Dios nunca ha sido un Dios distante. Dios siempre ha sido un Dios cercano. Y cuando uno va a la Biblia, uno la Biblia la puede ir dividiendo, digamos, en etapas, que lo podemos llamar diferentes comienzos o diferentes dispensaciones, donde Dios a través del tiempo se ha querido revelar a sí mismo con el hombre y darle también responsabilidad al hombre para que le pueda conocer de una manera más íntima. Ahora, cuando uno piensa en estos inicios, en primer lugar, uno puede ir al libro de Génesis y la mayor parte del libro de Génesis o el libro de Génesis nos muestra por lo menos cuatro inicios. Nos lleva al huerto del Edén, donde Dios había creado un mundo que fue sumamente bueno, en gran manera bueno, dice Dios. Donde colocó al hombre por primera vez sobre la tierra, le dio vida. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le dijo al hombre, todo esto que yo he creado es tuyo, disfrútalo, cuídalo. Solamente una cosa te pido. De este fruto no comas, es mío. Pero todo lo demás que tú tienes es tuyo, porque el día que tú comas de este fruto, vas a morir. ¿Y sabe el ser humano lo que hizo? Adán y Eva en el huerto del Edén decidieron desafiar la autoridad de Dios. Que uno puede decir que el diablo les indujo, los tentó, lo que sea, así, pero ellos tomaron la decisión de tomar y comer. ¿Y cuál fue el resultado? Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Y se tuvieron que matar animales inocentes para cubrir la vergüenza de sus actos. Después comenzó, y esta es la etapa de la inocencia, después cuando salieron del huerto es de la conciencia, el hombre era consciente de sus actos y eran malos. Y esta generación creció, un hermano mató al otro hermano y comenzamos a ver a través de la Biblia cómo el hombre fue de mal en peor. Pero se levanta un hombre, o Dios levanta un hombre que se llama Noé. Y el corazón de Dios dice que se había entristecido de gran manera por ver aquello que él había creado como bueno y cómo se había pervertido en tan poco tiempo. Y Dios a través de Noé dio mucho tiempo para que Noé pudiera predicar. Y para que Noé le pudiera avisar al pueblo, va a haber un diluvio, van a morir, el que quiera ser salvo entra al arca. Pero ¿sabe qué hizo el hombre? Aunque todos tuvieron la oportunidad, solamente 8 seres humanos entraron al arca. Noé, sus hijos y sus esposas. Pasa el diluvio. Y Dios nuevamente habla al hombre y le dice al hombre, hay que desparramarse por toda la tierra. Vayan y llenen toda la tierra. Dios colocó un pacto con Noé y le dice, Noé, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y el arco iris que se ve por los cielos, la promesa y el pacto de Dios. Pero nuevamente el ser humano, ¿qué hizo? En vez de esparcirse, dijo, vamos a hacer una torre que llegue de la tierra al cielo. Y ahí Dios nuevamente colocó su juicio. Y desparramó, confundió. Porque el hombre nuevamente quiso darle la espalda a Dios. Y es aquí donde después Dios llama a un hombre. El inicio de la promesa, llama a Abraham. Y le dice a Abraham, sígueme. Deja todo lo que tú tienes y sígueme porque de ti haré una gran nación. Algo que parecía sumamente imposible, porque la mujer era estéril, no podía tener hijos. Abraham era ya viejo, pero sin embargo Dios cumplió su promesa. Y ahí eso nos lleva al final del libro de Génesis, donde vemos que después el pueblo de Israel quedó cautivo, quedó esclavo en Egipto. Pero después Dios tiene otro inicio y levanta a Moisés. El faraón había dicho: todo recién nacido varón tiene que morir. Pero Dios en su gracia, Dios en su cuidado, preservó la vida de Moisés. Y Moisés fue aquel hombre que Dios levantó para ser redentor del pueblo y sacarlo de esa esclavitud. Y ahí es donde se va el resto del Antiguo Testamento. Cómo el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Pero aún en todo este episodio, Dios levantó después a un rey que llamó David. Y Dios a este rey le hizo una promesa. Y le dijo: de tu simiente y tu reino será eterno. Y uno de repente ve el pueblo de Israel y uno puede decir: Dios lo prometió, pero no veo un país que sea fuerte. No veo una nación que tenga un rey que sea eterno. Y todo está mal. ¿Es culpa de Dios? Pregunto yo. Porque sabes, en todos estos inicios que hemos leído, Dios ha sido claro con las instrucciones que ha dado al hombre. Y Dios le ha dado al hombre la tarea de poder obedecer y seguir lo que Él ha dicho. Pero sin embargo, el hombre ha tenido la tendencia de desafiar la autoridad. Y sabes, cuando hablamos acerca de desafiar la autoridad, si tienes hijos, entiendes lo que estoy hablando. Porque aún desde pequeños, los niños chiquitos comienzan a desafiar la autoridad del padre. Y la primer palabra que usan es no. ¿Y qué es lo que hace el padre? Ay, pobrecito, porque no entiende. Pobrecito porque está chiquito y no entiende. Querido hermano, si su hijo puede aprender a caminar, entiende lo que está bien y lo que está mal. Pero es nuestra naturaleza. Si somos personas que trabajamos, muchas veces desafiamos la autoridad de nuestro jefe. Y buscamos las razones de por qué es mejor no hacer como dice, que sí hacer y entender por qué lo está diciendo. Y sabe, nuestra naturaleza con Dios es de la misma manera. Porque la tendencia del ser humano es siempre culpar al otro. La tendencia del ser humano es mostrar las razones de por qué no soy culpable o por qué no soy responsable de lo que hago. Muchas veces cuando hablamos acerca de la persona que está luchando con cierta cosa, ¿qué es lo que decimos? No, es que el padre fue así, o es que la madre fue así. Pero sabes, ante Dios, cada uno es responsable por sí mismo. Yo doy gracias a Dios que yo no tengo que dar cuenta por mis padres. Pero así como yo no tengo que dar cuenta por ellos, yo no puedo tampoco colocarle la culpa a ellos de por qué soy como soy. Y muchas veces nosotros a Dios le echamos la culpa de cosas que Él no tiene culpa. Y muchas veces aún, aunque en palabra no lo decimos, en actitud queremos culpar a Dios por ser injusto. Pero sabe que cuando uno comienza a entrar más profundamente a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que cuando la Biblia habla acerca de Cristo, como se presentaba la semana pasada, es un Dios santísimo. Y cuando hablamos acerca de un Dios santísimo, es alguien que hace las cosas de la manera correcta, en el tiempo correcto y con el resultado correcto siempre. Que la intención del corazón de Dios es siempre correcto y siempre para bien. Cuando uno va, por ejemplo, a Isaías capítulo 9, y uno comienza a leer del versículo 2 en adelante, dice así la palabra de Dios: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, Y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Por qué? Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y la firma que tiene aquí dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y cuando uno va solamente en esta lista, y cuando habla acerca del Mesías que había de venir, de Cristo, lo llama luz. Porque dice, el pueblo estaba en tinieblas y cuando conoció a él, aquello que era oscuro, de repente lo pudieron entender. Lo llama fuente de gozo. Dice Jesús, es libertad, es admirable, es consejero, es Dios fuerte. Es Dios, es Padre eterno. Es príncipe de paz, es sin límites, es juez justo, es eterno. Y él es celoso por cumplir su promesa. Y cuando yo veo estas características de Dios, son cosas que suplen la necesidad particular de cada hombre. Cuando yo entiendo que si estoy perdido y necesito dirección, Él es mi fuente de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando no sé qué hacer, cuando estoy triste, Él es esa fuente de gozo. Porque entiendo que su nombre está sobre las circunstancias que muchas veces oprimen y me mantienen agobiado, que me mantienen con el corazón pesado. Dios está sobre eso. Cuando entiendo que aunque las cosas tenga hábitos o cosas que me tienen atado, conociendo la verdad, dice, la verdad os hará libres. Que cuando yo miro la persona de Jesús y no sé qué hacer, Él es consejero. Su palabra es aquello que me alienta, que me guía, que me dice lo que sí y lo que no. Y aun cuando estoy mal, me enseña cómo corregirlo. Porque cuando hablamos acerca de Dios, es un Dios fuerte. Un Dios que no tiene imposibles. Un Dios de lo cual nada lo puede detener, ni aun tú y yo. Y cuando hablamos acerca de Dios, es un Dios que es justo. ¿Saben? Muchas veces cuando nosotros hablamos acerca de las políticas, y la política está patas para arriba en este país y en muchos otros países, porque la política es algo asqueroso. Porque es algo donde el hombre está buscando su beneficio. Pero sin embargo, cuando hablamos acerca de Dios, Dios prometió un reino. Y Dios prometió un reino donde Él es el que iba a gobernar. Y cuando vamos al capítulo 11, fíjate lo que la palabra de Dios dice aquí. Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Y fíjate lo que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y sabe, cuando uno comienza a ver los principios, después del Antiguo Testamento llegó el principio de la gracia, donde el mundo pudo ver cómo aquel Dios se hacía hombre, como lo prometía en el capítulo 9 de Isaías, que la Virgen daría a luz un hijo, y cómo Jesús a través de María vino a esta tierra, y cómo Él cumplió su propósito en la tierra hasta llegar a la cruz. Y Él entregó su propia vida por ti y por mí. ¿Sabes? Eso es la gracia. Porque el hombre no tenía, o Dios no tenía la necesidad de poder decir: el hombre es perdonado, porque el hombre conscientemente hizo el mal. Nadie hace las cosas mal por coincidencia. Todos nuestros actos, sean buenos o malos, son premeditados. Porque antes de la acción está el pensamiento. Y el pensamiento llena el corazón, y cuando llena el corazón sale en acción. Pero aún así Dios dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Y sabe, cuando vamos a la Escritura, está el Dios que vino a este mundo, y me encanta un pasaje en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Me gusta porque, fíjate lo que dice, porque da una advertencia también para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y cuando aquí dice muchos, ¿por qué dice muchos y no todos? Porque hubo quienes que quisieron creer y quienes no. ¿Tú estás en uno de esos? ¿En cuál? Y dice después: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y sabes, cuando habla acerca de la segunda venida de Dios, es cuando Él viene para poder instalar su reino por 1,000 años. Pero eso quiere decir que antes ya hubo un juicio en la tierra, donde Dios se llevará a todos aquellos que decidieron creer y confiar en Él. Ahora, ¿cómo será el reino de Dios? Fíjate cómo continúa el capítulo 11. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán la paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se rellena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿No te gustaría a ti ser testigo de ese reino de Dios? Uno dice: absolutamente. Quisiéramos vivir ya en esos momentos, donde pudiéramos estar, como dice aquí, un niño poder jugar con la serpiente. Muchas veces no lo dejamos ni jugar con el perro del vecino por temor de que lo muerda. Pero acá en este reino, ¿qué es lo que dice? La justicia de Dios gobernará. El conocimiento de Dios, de eso será lleno la tierra. Y no habrá necesidad del temor del mal. Y uno dice: si yo viviera en un tiempo como ese, yo creería en Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que la Biblia dice que después de que pase estos 1,000 años, que Satanás será suelto. Y personas que presenciaron esto, nuevamente irán en contra de Dios. ¿Y sabes qué nos da a entender eso? Que no son las circunstancias. Es la condición de tu corazón y mi corazón. Y en esta mañana a mí me gustaría terminar leyendo dos cosas. La semana pasada leíamos en Isaías 6, que cuando Isaías entendía con quién hablaba, dice que él, ay de mí, dice que soy hombre muerto, porque yo hombre pecador, ¿he estado qué? En la presencia de un Dios santo. Y sabe que cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 1 de Apocalipsis y se ve el reflejo de Jesús, dice así nuevamente: y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabes? Aquí nos habla acerca de alguien que ve hasta lo más profundo del corazón. De alguien que cuando habla, habla palabras que puede condenar o palabras que pueden dar vida. Habla de alguien que tiene la autoridad sobre toda cosa. Y ese alguien es Jesús. Aquel que hasta hoy está dando oportunidad para que tú y para que yo podamos tomar la decisión de cómo le reconoceremos. Juan, cuando vio esto, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y sabes qué lindo cuando dice: y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Qué hermoso cuadro, porque ese es el cuadro de la gracia de Dios. Una persona pecadora que reconoció la autoridad del soberano, del único Dios fuerte. Y Dios extiende su mano y dice: no temas, yo estoy contigo, tú eres mío. Pero ¿sabe qué triste es que aún conociendo esto, muchas veces el ser humano decidimos actuar con soberbia? No creemos autosuficientes, nos acercamos a Dios con altivez del corazón. Y más que reconocer nuestra falta delante de Dios, colocamos argumentos de por qué soy como soy. Colocamos argumentos de por qué Él es injusto y por qué no quiero creer. Colocamos argumentos que la gente a nuestro alrededor no me permite. Querido hermano, ante el juicio de Dios estarán solamente 2 personas. Estará Dios y estarás tú. Y es nuestra decisión hoy cómo reaccionamos ante su autoridad. Aquel que dice la Biblia que gobernará con justicia, que ve lo más profundo de tu corazón, que de su palabra, de su boca, sale verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y sabes, en esta tarde a mí me gustaría que tú pudieras inclinar tu cabeza. Porque cuando hablamos acerca de la autoridad de Dios es sobre todos. La aceptemos o no la aceptemos, la autoridad de Dios es sobre todo. Y sabes, si hoy tú estás pasando un momento donde has estado luchando porque no puedes reconocer las características que hablamos acerca de Él, de cómo Él es la luz, fuente de gozo, libertad, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y tú dices, en mi vida tengo lo opuesto. ¿Por qué no aceptamos la invitación del primer capítulo de Isaías, donde dice Dios, vengámonos y pongámonos a cuentas? Hagamos borrón y cuenta nueva. Si solamente crees en mí y me reconoces como tu Salvador. O puede ser que nosotros tengamos a Cristo como Salvador, pero que realmente el señorío de Él no es evidente en nuestra vida. Hemos perdido el gozo. Hemos entrado en ciclos viciosos de malos hábitos. Dios lo conoce. Dios lo perdona. Y Dios reconstruye. Amado Dios, gracias Padre por esta tarde. Gracias Señor porque lo que fue será. Y gracias porque usted desde un inicio buscó tener una relación con nosotros. Y Padre, le pido que usted en esta tarde pueda obrar en nuestro corazón. Gracias porque usted nos advierte del porvenir, pero usted nos ha dado y nos ha prometido una salida. Gracias porque hoy podemos confiar en Cristo y entregar nuestra vida y depositar nuestra confianza y escuchar esa voz que dice, no temas. Y Padre, si en esta tarde hay personas aquí que no le conocen, que hoy pueda ser el gran día de salvación, donde puedan decir, yo quiero reconocer a Cristo como mi Salvador. Haga usted la obra en el corazón y dé los frutos en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención en esta tarde. Y si hay alguien que necesita orar o hablar o necesita ayuda, acá estamos los pastores, hay ujieres que quieren orar contigo. Recuerda, fue Jesús quien extendió la mano y dijo, no temas. Pero cuando el hombre estuvo dispuesto a reconocer su autoridad. Que Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Amén.
So then I said to him, you have a customized...